El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Bueno, gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Me alegra que me acompañen porque estoy enseñando de algunos de sus temas favoritos hoy, que son la disciplina y el autocontrol. Y yo sé que acaban ahora mismo de decir, ¡ay, pero qué alegría los temas que Joyce enseña hoy! No apague el televisor porque dije que estoy enseñando de disciplina. Todos debemos escuchar buenos mensajes acerca de la disciplina. Alguien me dijo anteriormente, estaban hablando de los totopos que le sirven a uno en un restaurante mexicano. Y me dijeron, yo no puedo comerme uno y ya. Tengo que seguir comiendo y seguir comiendo. Bueno, eso en realidad no es cierto. Porque podemos hacer lo que sea que queramos hacer si queremos hacerlo lo suficientemente. Así que les presento una historia que tengo preparada que pienso que enfatiza el punto de una manera linda. Y se titula La historia del helado. ¿Les gusta el helado? Muy bien. Ahora tengo su atención. Es una persona que le gusta el helado. Tal vez diga, a mí no me gusta el helado, Joyce. Yo amo el helado. Esa es mi debilidad. No puedo decirle no al helado. Bueno, yo digo, sí, sí puede. Y usted dice, ay, no, no puedo. Lo amo demasiado. ¿Sabe? Cuando nos convencemos de que no podemos hacer algo, hemos fracasado antes de comenzar. La Biblia nos enseña cómo el hombre piensa en su corazón, así es él. Me gusta decir, donde la mente va, el hombre sigue. Pensamos estas cosas, no puedo hacer esto, y luego decimos, no puedo hacer esto, o pensamos, no tengo nada de disciplina, o no puedo controlarme. Le decimos a otras personas, no puedo controlarme, y mientras más lo piensa y lo dice, más lo va a hacer, porque los pensamientos se tornan en palabras, y las palabras se tornan en acciones. Bueno, les voy a comprobar que le pueden decir no al helado. Imagínese estar dentro de la heladería más grande del mundo. Tienen cada sabor concebible que posiblemente se pueda imaginar. Más que su mayor fantasía. El empleado detrás de la vitrina le pregunta, ¿qué le gustaría? Dígame y se lo preparo. Usted le dice y él le hace el más grande, cremoso, helado, delicioso que jamás haya visto. Él se lo entrega junto con una gran cuchara. Aquí está mi pregunta. ¿Podría usted dejar ese helado? ¡Ah, no, no puedo! Bueno, añadamos algo a la historia. Cuando ya casi tiene la cuchara llena de helado en su boca, ¿verdad que puede ya saborearlo? Usted oye un clic. Siente un frío objeto metálico tocando su cabeza. Con el rabo del ojo izquierdo alcanza a dar un vistazo de una grande mano velluda sosteniendo una pistola. Una voz profunda le jura, si te comes ese helado, te volaré la cabeza. Ahora déjeme preguntarle de nuevo, ¿puedes dejar a un lado el helado? Pues claro que sí. Si las consecuencias de hacer algo son lo suficientemente malas, siempre podemos no hacerlo. Así que una gran parte de la disciplina es el deseo, porque yo en realidad creo que si realmente queremos hacer algo, encontramos la forma de hacerlo. Y siempre usaba la excusa para no hacer ejercicio, de que no tenía tiempo. Y estaba convencida que no tenía tiempo. Pensaba con todos mis viajes y como yo voy y vengo tanto, ¿cómo podría jamás comenzar un programa de ejercicios o tener un entrenador? Porque yo nunca podría hacerlo consistentemente. Y finalmente Dios puso en mi corazón, tienes que hacer lo que puedas hacer y no preocuparte por lo que no puedes hacer. Ahora piensa en eso. Lograr algo siempre es mejor que nada. ¿Captaron eso? Lograr algo es siempre mejor que no hacer nada. Mire, si yo entreno 5 minutos, es mejor que no hacer nada. Así que finalmente comencé con la premisa de que cualquier cosa que hago es mejor que no hacer nada. Bueno, me gustó tanto que en poco tiempo estaba queriendo hacerlo más y más. Y terminé, ¿sabes lo que me gustó? No me gustaba el ejercicio, pero sí los resultados. La primera vez que pude comprar pantalones de talla más pequeña, quedé enganchada a entrenar. Porque yo quería verme bien más que mi deseo a no entrenar. En realidad no quería hacer ejercicio. Pero si no queremos hacer una cosa, pero queremos esta otra cosa más de lo que no queremos hacer lo otro, haremos esta cosa para obtener la otra. Siempre hay una inversión o una semilla que debemos sembrar para obtener el resultado que queremos tener. Bueno, ya han pasado 15 años y aún estoy entrenando 3 días a la semana con un entrenador. Y por mi parte, por ahora, a no ser que quede totalmente incapacitada, cosa que no planeo hacer, yo estaré entrenando el resto de mi vida. Y hasta he hablado con mi entrenador de que cuando tenga 90 años puedo hacer esto. Yo no planeo parar solo porque llegue a una edad o algo así. Yo voy a hacer lo que pueda hacer. Y justo ahora no puedo hacer lo que hacía hace 15 años. He tenido que bajar algunas de mis pesas, he cambiado ejercicios, pero estoy haciendo lo que puedo hacer porque hacer algo es siempre mejor que no hacer nada. Yo espero que entiendan eso. Pienso que es uno de los puntos importantes de hoy. Usted puede hacer lo que sea que realmente quiere hacer. ¿Sabe? La victoria en su vida demanda, o en mi vida, demanda autocontrol. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo tuvo que decir acerca de la disciplina y el autocontrol? Él sabía que tenía que disciplinarse a sí mismo para poder correctamente enseñar a otras personas. ¿Sabe? Cuando Dios me llamó para enseñar, Él no solo me llamó para que tuviera el privilegio de pararme al frente de muchas personas y que les enseñara la palabra. Yo también tuve que disciplinarme de una forma diferente si iba a llegar a hacer eso. No hay beneficio en enseñarle a alguien que no hagan algo si lo hago yo misma. De hecho, eso es lo que es un hipócrita. Y no hay nada que la gente desprecie más que alguien que es un hipócrita que le dice, no hagas esto mientras ellos lo hacen. En 1 Corintios 9, del 25 al 27, Pablo dice, todo atleta ejerce autocontrol en todas las cosas y lo hacen para recibir una guirnalda, una corona perecedera, pero nosotros lo hacemos para recibir una imperecedera. Ahora piense de la disciplina y el autocontrol que un corredor tiene que ejercer a través de su vida o alguien que hace gimnasia. Las cosas que pueden lograr que sus cuerpos hagan es asombroso. Pero si ve una película de la historia de la vida de alguien como ellos, también podrá ver que cuando tenían 7 u 8 años, estaban en el gimnasio practicando mientras otros estaban jugando y divirtiéndose. Y es una decisión. No estoy diciendo que esté mal elegir jugar y divertirse, pero en algún momento en su vida, si quiere en realidad hacer algo que realmente importa con su vida, usted tendrá que elegir disciplinarse a sí mismo en algún área para obtener esa cosa que quiere. Mencioné en nuestra enseñanza anteriormente que algunas personas apuestan y algunas invierten. Algunas personas hacen lo equivocado o no hacen nada, esperando ser aquella persona que será bendecida como quiera y tener un buen resultado. Bueno, no va a pasar. Pero entonces están los que invierten, que hacen lo correcto ahora, aunque sea duro. Sacrifican algo ahora por lo que obtendrán después. Pablo lo escribió a los hebreos en Hebreos 12:11 y dice, ninguna disciplina al presente parece ser gozosa, pero después rinde un apacible fruto de justicia para aquellos que han sido entrenados por ella. ¿A usted le importa el futuro? Solo piense, un atleta hace todo eso para obtener un trofeo que pondrá en su repisa o en su vitrina de trofeos. O tal vez algunos lo hacen para ganar dinero. Pero si nosotros hacemos lo correcto ahora, nos estamos ganando algo que va a durar a través de la eternidad. Así que cuánto más deberíamos querer disciplinarnos que aquellos que lo hacen por alguna razón secular. Así que Pablo dijo, yo no corro sin rumbo, Yo no boxeo como uno que golpea el aire, sino disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo control. Bueno, algunas traducciones dicen, yo golpeo mi cuerpo y lo mantengo bajo control. Muchos cristianos interpretan eso mal. Pensamos que dice, yo golpeo mi cuerpo. Eso no es lo que dice. Yo golpeo mi cuerpo significa lo disciplino. No permito que mi cuerpo me gobierne, sino que yo gobierno mi cuerpo. Su cuerpo es su siervo. Y no debería dejar que le controle y le diga lo que debería hacer. Yo me disciplino a mí mismo, mantengo mi cuerpo bajo control para que después de predicarle a otros, yo mismo no sea descalificado. ¿Sabes? Muy importante para mí, y espero que sea importante para usted, que como cristiano, yo sea un buen ejemplo para el mundo. No quiero solo tener la calcomanía del pescadito en mi carro, o usar el collar de la cruz sobre mi cuello, o cargar mi Biblia al trabajo y sentarme en una esquina y leerla en mi hora de almuerzo solo para impresionar a los demás. Yo quiero mostrar el fruto de ser cristiana. Y todos tenemos el fruto del Espíritu en nosotros. Si tiene a Jesús, tiene el fruto del Espíritu en usted. Pero viene en forma de semilla o en etapa de bebé. Y debemos ejercitar ese fruto a fin de que sea más y más y más grande. Yo cuento una historia acerca de cómo después de comenzar a entrenar unos 15 años atrás, estaba sentada en un yate un día y tenía mis rodillas levantadas, mis piernas así, y mis piernas estaban estiradas. Y vean que sentí una comezón y alcancé hacia mi pierna para rascarme y sentí un nódulo. Y pensé, ay, Dios mío, tengo un tumor, ¿qué es eso? Y luego me sentí la otra pierna y tenía uno ahí también. Y de repente me di cuenta que era un músculo. Era el beneficio de hacer ejercicios. Y yo ni sabía lo que era. Porque antes no había tenido músculos. Yo tenía la habilidad ahí. Usted tiene la habilidad de crear músculo, pero tiene que usar ese músculo para que sea más y más y más fuerte. Bueno, es de la misma forma con el fruto del Espíritu. Mientras más sea amable con la gente, más amable podrá ser con la gente. Mientras más paciente sea, mientras más practique la paciencia cuando está en circunstancias impacientes, más fácil se le hará el ser paciente. O para mí, no estoy predicándole a usted, eso es para mí también. Pablo dijo, yo no le quiero predicar a otros y entonces ser descalificado porque no estoy haciendo lo que les dije que hicieran. Para que él fuera exitoso en lo que fue llamado para hacer, él tuve que usar autocontrol. Muchas personas cuando le piden a Dios que los llame para hacer algo especial, no se dan cuenta que habrá un precio que pagar. ¿Sabe? La salvación es gratis, pero la unción sobre nuestras vidas requiere que vivamos cierta clase de vida. Y la unción tal vez no sea una palabra que escuchamos mucho en estos días, pero a mí me enseñaron mucho de la unción y de lo importante que la unción de Dios es. Y los reyes y profetas eran ungidos en el Antiguo Testamento, eran llamados para hacer algo y derramaban aceite sobre sus cabezas como señal de la unción. Sus cabezas como señal de la unción. Digo, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, capacitándonos para hacer grandes cosas para Dios. Pero si nosotros queremos tener el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, mientras más vivamos el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, más tendremos la presencia de Dios y poder en nuestra vida. ¿Sabe? Nos gusta pensar que todo es gratis. Que Dios solo nos da favor y nos bendice, y sí lo hace. Y decimos, bueno, la salvación es gratis. Sí, es gratis, pero a Él le costó. En realidad no hay, cuando llegamos al grano, nada gratis. Hay cosas que son gratis para mí o le ofrecemos un libro gratis, pero aun si se le ofrece un libro gratis, los colaboradores que apoyan el ministerio nos han ayudado a pagar el libro que usted recibe gratis. En algún momento una semilla de obediencia siempre tiene que ser sembrada a fin de que usted o alguien más reciba una bendición. Los fariseos eran unos falsos. y más que todos, Jesús, bueno, mejor dicho, él tuvo unas palabras fuertes para los fariseos, los hipócritas y los falsos. Si algún día quiere en realidad leer un capítulo que le muestre lo que él piensa de la gente falsa, lea Mateo 23. Una parte dice, así que haz y observa lo que te dicen, pero no las obras que hacen, porque predican, pero no practican. ¿Le dice usted a sus hijos que no mientan? ¿Acaso ha castigado a su hijo por mentir? Y luego el teléfono sonaba y al identificar quién estaba en la otra línea, era alguien con quien no quería hablar. ¿Alguna vez le dijo a su hijo, diles, mamá no está en casa? Bueno, acaba de deshacer lo que trató de enseñarles al decirles lo correcto, que no mientan. Amo lo que San Francisco de Asís dijo, prediquen todo tiempo y cuando sea necesario usa palabras. En otras palabras, hay que dejar que nuestras vidas prediquen el mensaje de salvación. Debemos dejar que las personas vean la vida que Dios nos puede dar si seguimos sus sendas. Y eso va a tomar disciplina y autocontrol. Yo debo tener disciplina para levantarme cada día y pasar tiempo con Dios, porque yo sé que no hay forma de que yo vaya a salir al mundo y me comporte bien si no paso ese tiempo con Dios. Lo necesito. Yo no lo hago como una ley o algo legalista que pienso que tengo que cumplir a fin de que Dios no esté enojado conmigo. Yo no le ayudo a Dios cuando paso tiempo con Él y estudio. Me ayudo a mí misma, me beneficia a mí si yo conozco más de la palabra. Así que aprendamos y estemos dispuestos a hacer las cosas que nos rendirán beneficios luego. Y no solo gastar nuestro tiempo ahora esperando y deseando que terminemos con una bendición. Él dijo, estas personas amarran cargas pesadas, duras de soportar, sobre los hombros de las personas, pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas ni siquiera con un dedo. ¿Qué tan disciplinado es usted? ¿Cuida lo que Dios le ha dado? ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Otras posesiones? ¿Sabe, para ser honesta, y no es mi intención ser ruda, pero puede entrar en el carro de alguien y puede ver cuánta disciplina tienen? Si está lleno de basura, está sucio, no lo cuidan, puede estar casi seguro de que van a ver otras áreas de sus vidas donde no están cuidando de esas cosas tampoco. Usted dice, estoy demasiado ocupado para lavar el carro. Bueno, pase el carro por un lavado de carro rápido. Mire, Dios ha provisto muchas cosas para que hagamos cualquier cosa si queremos. ¿Qué tal su salud? ¿Sabe, su salud es un don de Dios? ¿Está cuidando su salud? Le puedo prometer que si no lo hace, el día llegará cuando se va a arrepentir de que no lo hizo cuando pudo. ¿Sabe? Seré honesta con usted. Yo trabajé demasiado duro en los primeros años del ministerio. Mire, yo recuerdo cuando hacía 36 conferencias completas cada año, 3 al mes, y eran conferencias de 2 días, y en ese entonces yo hacía 4 o 5 sesiones en cada conferencia. Y no tenía nadie que me ayudara, yo lo hacía todo, yo hacía las exhortaciones. Lo único que yo no hacía era dirigir la adoración. La gente se hubiera ido si yo hubiera hecho eso. Y yo trabajaba muy, muy, muy duro. Por encima de eso, aceptaba todo tipo de compromisos para enseñar. Manejaba la oficina, hacía la logística, todo. Y teníamos unos pocos empleados, pero yo no sabía cómo realmente delegar y confiar en otros para hacer cosas, y pensaba que tenía que meter la mano en todos y quería que saliera bien. Y eventualmente sí quedé enferma. Y pude decir, bueno, fue el diablo, pero yo fui la que abrí la puerta al no cuidarme cuando debía haberlo hecho. Así que les ruego hoy, cuiden de su salud. Duerma el tiempo adecuado. Tome agua en vez de 6 latas de soda todos los días. No llene su horario tanto que está estresado todo el tiempo. Y sí, eso va a requerir disciplina. Si está cansado todo el tiempo, entonces comience a buscar en su vida y vea lo que puede hacer para remover cosas del horario que le dejarán tiempo para descansar. Para ser honesta, soy una persona de acción. Prefiero mucho más estar haciendo algo que no hacer nada. Pero también tengo 77 años ahora y quiero continuar poder hacer esto hasta el último día en que Jesús me deje aquí en la tierra. Y por ejemplo, mire, esta semana estuve aquí en el estudio grabando, regresé de nuevo hoy. Más adelante tengo una cita que dura como una hora y media y entonces yo sé que tengo que descansar el resto del día porque tengo que hacer algo en los próximos días. Bueno, claro, prefiero hacer planes para salir a almorzar con una amiga, salir de compras, pero he aprendido a la fuerza. Por favor, escuchen lo que dije. He aprendido a la mala. ¿Algunos han aprendido a la mala? ¿Sabe? La gente siempre quiere saber cómo uno aprende a hacer cosas. Y uno aprende por experiencia. Aprendemos al hacer lo incorrecto. Vemos lo que pasa y entonces aprendemos a hacer lo correcto. Dios nunca nos dice que hagamos algo a no ser que sea lo mejor para nosotros. ¿Está ahorrando dinero para una emergencia o para su retiro? ¿Come en exceso o come demasiada comida chatarra? ¿Ofrenda generosamente para la predicación del evangelio y ayuda a la gente? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por alguien más? Todas estas son cosas que la Biblia nos dice que no seamos egoístas ni egocéntricos. Pero requiere disciplina, porque ¿sabe qué? Yo, aparte de Dios, yo quiero lo que quiero. Y no siempre me nace regalar mi dinero, ni me nace hacer algo por otros. Yo tengo un plan y quiero seguir mi plan. Pero yo tengo que siempre estar abierta a ayudar y servir a otras personas. Amo lo que el apóstol Pablo dijo. Yo no sé si lo podré encontrar aquí bien rápido o no, pero Pablo dijo que él se hizo a sí mismo siervo de todos. Yo amo eso. No hubiese sido su elección, pero él se hizo a él mismo siervo de todos. Ahora, yo sé que hay muchos otros temas de los que les hubiera gustado escucharme predicar hoy, más que la disciplina y el autocontrol, pero no puedo pensar de muchas cosas que les serán de beneficio como este tema, si en actualidad lo escucha. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y un apacible y disciplinado espíritu de autocontrol. Esa es la traducción amplificada. Hechos 24:25. Pablo le estaba enseñando a Félix acerca de la justicia, el autocontrol y del juicio. Y la Biblia dice, y mientras él razonaba acerca de la justicia, del autocontrol y del juicio venidero, Félix se alarmó y dijo, vete por ahora, y cuando tenga la oportunidad te llamaré entonces. Amo eso. Ay, Pablo, no estoy realmente listo para esa enseñanza. No me importa si me enseñas de cuánto Dios me quiere bendecir, pero no estoy listo para lo del autocontrol. ¿Sabe qué? Yo espero y oro que usted se alegró cuando me oyó decir hoy que iba a enseñar de la disciplina y el autocontrol. Porque significa que usted es un cristiano maduro, que está listo para hacer lo correcto, aun si no es fácil hacerlo. Gálatas 6:9 dice que siempre debemos hacer lo correcto. No te canses en hacer el bien, sino continúa sembrando buenas semillas y a su debido tiempo segarás una cosecha. A su debido tiempo. Bueno, ¿qué es a su debido tiempo? Cuando sea que Dios piensa que el tiempo es correcto. A menudo pensamos que estamos listos para hacer cosas, pero usualmente pensamos antes de estar listos y agradecidamente Dios no nos da más de lo que podemos manejar. Les regalo una palabra de ánimo. Si hay áreas en su vida que usted sabe ahora mismo que está descuidando y debería estar disciplinándose en esa área, Dios le ayudará. Él nunca nos dice que hagamos algo sin ayudarnos. Le estoy pidiendo que haga un cambio comenzando hoy para que pueda disfrutar la vida que Jesús quiere darle. Le amamos, nos interesa, Dios le ama y tiene un buen plan para su vida. Gracias por acompañarme hoy.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Cuando doy al ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das al ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.